La gente busca constantemente la felicidad. El Salmo 51 nos presenta a un hombre que por un tiempo la perdió. Ahora se dirigía a aquel que es el único que concede la verdadera felicidad. El versículo 8 del Salmo 51 declara: «Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado». El Salmo 51 es la oración de un alma arrepentida que pide a Dios perdón y busca restauración. Este Salmo nos enseña aquellos principios que deben gobernar nuestra oración cuando nos acercamos a Dios para que Él nos perdone, nos lave de nuestra maldad y restaure la comunión que el pecado nos quitó. El Salmo 51 no se incluyó en la Biblia simplemente para que nuestros corazones sean conmovidos por la tristeza, el dolor y el profundo arrepentimiento de David. No, este Salmo se incluyó para enseñarnos cómo debemos confesar nuestros pecados y cómo puede ser restaurada la comunión que el pecado nos quita. Este Salmo fue escrito bajo la inspiración divina para enseñarnos cómo debemos tratar y confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone y volvamos a tener íntima y bendita comunión con Él. Este Salmo nos enseña que tenemos que depender solamente de la misericordia de Dios para el perdón de nuestros pecados y la limpieza para nuestra alma. David dice: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado». Este Salmo también nos enseña que debemos confesar con dolor la presencia, la naturaleza y el origen de nuestro pecado. Versículo 3 al 5 declara: «Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas». El Salmo 51 nos enseña que debemos pedir a Dios que su verdad y sabiduría gobierne nuestro corazón como un principio activo y santificador, y que Él purifique y lave el corazón para que podamos servir y adorarle con una buena conciencia. Versículos 6 y 7. Cuando David oraba, recibió más luz sobre la gravedad e implicaciones de su pecado. Esto produjo en él mayor convicción de pecado, que lo llevó a pedir una nueva aplicación de la virtud de aquella sangre que purifica y limpia eficazmente toda contaminación personal. Después de buscar el perdón de Dios y la limpieza de su alma, David pide a Dios que restaure, ¿qué? La alegría y la felicidad que él gozaba antes de su desvío. Por esta razón él dice: «Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado». En esta mañana consideremos nuevamente el significado de esta petición y los principios que nos enseña. En primer lugar, el significado de la petición: «Hazme oír gozo y alegría». Antes de su desvío y pecado, David gozaba de alegría. La alegría era la melodía de su corazón. Pero esta alegría se desvaneció cuando él hizo lo malo delante del Señor. Su desvío, su culpa, su mala conciencia, su endurecimiento e impenitencia, la desaprobación divina por su mala conducta, la convicción de pecado que obró el Espíritu Santo en él, produjeron en su alma angustia y dolor. Ahora la tristeza era la melodía y el cántico de su corazón. Su corazón gemía y su vitalidad se desvanecía, Salmo 32. Entristecido y adolorido y contrito por su pecado, le pide al Señor que Él, según su misericordia, le permita oír nuevamente el cántico de gozo y alegría que su corazón cantaba antes de su caída. Imagínate el cuadro de un hogar donde solo se oyen los gemidos, clamores y el llanto constante de personas que sufren por la pérdida de seres queridos. Y no han pasado 3 días cuando llegan las noticias que el padre de este hogar ha muerto. Al día siguiente muere la madre. No se han recuperado de su tristeza y de su dolor cuando muere otro miembro de la familia. Algo parecido sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La única melodía que sus corazones oían día tras día era el cántico fúnebre por la muerte de un ser querido. Aunque no oían literalmente el cántico fúnebre, este era el cántico que se oía en sus corazones. Sentían una profunda tristeza y dolor. Dolor y tristeza. Esta fue la experiencia de David. Sentía una profunda tristeza y un gran dolor por su pecado. Arrepentido, clama al Señor de lo más profundo de su corazón para que Dios lo restaurara, para que Dios restaurara la alegría, el gozo y la felicidad que él había perdido por sus transgresiones. Aunque estas emociones son difíciles de describir, el creyente puede percibirlas en su propio corazón. Las palabras gozo y alegría básicamente significan lo mismo. Hablan de uno de los frutos del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. Se refieren a uno de los elementos esenciales del reino de Dios, Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este gozo habla de contentamiento, satisfacción, paz y serenidad espiritual. Serenidad espiritual, buen ánimo. Se dice que este gozo está unido a la rectitud moral. La fuente y objeto del gozo puro es Dios. Dios es el Dios del gozo, Salmo 104, versículo 31. El gozo del Señor es fortaleza, Nehemías 8, versículo 10. Produce ánimo, alienta el corazón. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16, versículo 11. Cuando el creyente goza de una buena conciencia, libre de ofensa delante de Dios y de los hombres, puede regocijarse en las aflicciones. Esto es lo que enseña la palabra de Dios y la experiencia del creyente. Pero cuando vienen aflicciones y sufrimientos, pruebas, adversidades, y tenemos una mala conciencia, no conocemos realmente gozo, paz y alegría, porque la conciencia nos acusa de que no estamos bien delante de Dios, porque no hemos tratado nuestro pecado. porque no nos hemos arrepentido del mismo. Ahora bien, cuando estamos bien con Dios, cuando entendemos que tenemos su aprobación, hay gozo, hay alegría, no importa en qué aflicción y en qué condición material y física nos encontramos. Este gozo del Señor convierte la tarea difícil en una tarea fácil. El alma se regocija aún en medio del dolor. Permite que aquello que sobrellevamos en la prueba sea una cosa comparativamente más fácil de sobrellevar. Sin esta clase de emoción viva que anima, todos los deleites se convierten en cosas pesadas y en cosas amargas. Este gozo es lo que el creyente siente cuando conoce que tiene la aprobación de Dios. David dice a Dios, hazme oír gozo y alegría. ¿Cuál es el propósito de esta petición? El versículo 8 del Salmo 51 responde, para que se regocijen los huesos que has quebrantado. Al leer estas palabras nos damos cuenta que este es un lenguaje figurativo. Esto se sobreentiende porque los huesos de un ser humano no tienen la capacidad para regocijarse. Además, los huesos de David no fueron literalmente quebrantados por Dios. David usa las palabras, los huesos que has quebrantado, para describir el dolor intenso que sentía y el sufrimiento que experimentaba su alma. Los huesos del cuerpo forman la parte principal de la estructura física. Cuando estos huesos son quebrantados, todo nuestro cuerpo siente un dolor muy intenso. Pues David usa esta figura de dicción para describir el dolor intenso que sentía en su corazón al verse bajo el disgusto de Dios, al verse bajo la disciplina correctiva del Señor. ¿Por qué? Por su pecado. Spurgeon explica la condición de David de la siguiente manera. Él era como un pobre miserable, cuyos huesos están quebrantados, no por ningún medio ordinario, sino por la omnipotencia. Él no gemía bajo meras heridas de la carne, sus poderes más firmes, y sin embargo más tiernos, eran hechos pedazos. Su hombría se había convertido en una dislocada, estropeada, temblorosa sensibilidad. Sin embargo, si aquel que quebrantó llegara a curar, toda herida se convertiría en una nueva boca para cántico. Todo hueso que anteriormente temblaba de agonía se volvería igualmente sensible del deleite intenso. La figura pretende mucho, y también el suplicante. Él pide gran cosa, él busca gozo para un corazón pecaminoso, música para los huesos quebrantados. Señor, mi alma siente aquel dolor intenso que siente un hombre cuando sus huesos son quebrantados. Pero si tú hablas a mi corazón con aquel cántico que reconfirma el perdón por mi pecado, yo sentiré un alivio profundo. Cuando se sale un hueso de su lugar, sentimos gran dolor. ¡Ah! Pero qué alivio sentimos cuando alguien viene y corrige esta condición. ¡Pum! ¡Pum!
¡Qué alivio! ¡Qué alegría! De manera similar, David buscó alivio para el dolor que produjo su pecado y la desaprobación y disciplina del Señor. Este dolor y amarga experiencia fue la que Pedro padeció cuando el Espíritu de Dios lo convenció de pecado por haber negado al Señor. Lucas dice que saliendo afuera lloró amargamente. Solo el Señor puede sanar este corazón. Después de considerar el significado de la petición que David hace en el versículo 8, pasemos a señalar algunos de los principios que esta petición enseña. En primer lugar, hay una relación estrecha entre la santidad y la felicidad, Iglesia Bautista de North Bergen. No olvidemos este principio. Hay una relación estrecha entre la santidad y la felicidad. David reconoció esta relación. Él entendió que si uno no confronta el pecado, su pecado, como Dios manda en su palabra, nunca uno podrá ser verdaderamente feliz. Él entendió que era para poder gozar de los privilegios que Dios concede a sus hijos, las bendiciones que Él da. Uno de ellos, la felicidad que se manifiesta en gozo y alegría, David tenía que tratar bíblicamente con su pecado. Por esta razón, él no trata el tema del gozo de la o de la felicidad en los primeros 7 versículos. Ninguna de estas palabras, gozo, alegría, felicidad, aparecen en los versículos anteriores. Mi tristeza, dolor, es el resultado de mi desvío, es el resultado de mi rebelión, de mi desobediencia y de mi pecado. Se han cumplido en mí las palabras del Señor. Tu pecado, las consecuencias de tu pecado, te alcanzarán. Por un rato, parecía que todo estaba normal y tranquilo. Pero no duró para siempre, porque este era un hijo de Dios. Mi tristeza y mi dolor son productos de mi desvío, de escuchar el deseo y los dictados de mi corazón, de seguir mis pensamientos, mis deseos. Me desvié del camino de la santidad. Por esto, lo primero que tengo que hacer es reconocer, confesar mi pecado. De ahí que en los primeros 7 versículos de este Salmo, David trata con sus transgresiones, su maldad, su pecado. Reconoce que ha hecho lo malo delante de Dios. Él reconoce su culpa y pide que Dios, según su misericordia, borre sus transgresiones, es decir, quite la culpa, le lave de su maldad o contaminación personal y le haga conocer en lo más íntimo de su ser aquella verdad, rectitud, integridad y sabiduría que le santificarán, que le apartarán del pecado y del mal para vivir una vida santa y agradable del Señor, porque Él es santo y nos llama a la santidad. Sed santo, porque yo soy santo. El énfasis de los primeros 7 versículos se encuentra en todo aquello que produce y promueve la santidad. David entendía que él no podía obtener verdadera felicidad, verdadero gozo, verdadera alegría, que son parte de la felicidad, sin la santidad. Pues la santidad es el terreno de donde brota la verdadera felicidad. Esta verdad se enseña a través de toda la Biblia. Cuando consideramos al primer hombre y a la primera mujer en su condición original de santidad, pureza, integridad en la cual fueron creados, encontramos a dos seres suma, perfecta y sobreabundantemente felices. El gozo del Señor rebosaba en sus corazones. Había paz y armonía entre ellos. Pero cuando se apartaron de Dios, cuando desobedecieron para seguir el camino del pecado, del dictado de sus corazones, dejaron de ser felices. Aquello que se encontraba en su corazón no era el gozo ni la alegría, sino el temor, el dolor y la vergüenza. Cuando sostenían una relación correcta con Dios y guardaban sus mandamientos, eran personas felices, pero al pecar contra Dios, el quebranto, la miseria, llegaron a ser sus compañeros. Ahora, al perder la felicidad, el hombre y la mujer no perdieron el deseo por la felicidad. Por eso es que todo el mundo por esta razón, toda persona en este mundo que está en sus cabales desea, añora, busca la felicidad. Esta verdad aparece en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. La Declaración de Independencia, la cual declara: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si usted le pregunta a cualquier persona si quiere ser feliz, si es una persona simpática y amable, dirá, claro que sí. Si una persona de esta que le gusta crear problemas, ¿y qué clase de pregunta es? ¡Eso es obvio! ¿Quién no quiere ser feliz? El problema es que el hombre, aunque desea ser feliz, no quiere aceptar que la verdadera felicidad, la felicidad duradera, solo se encuentra en una relación correcta con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es a través de esta relación que Dios produce en el corazón y en la vida del hombre aquella santidad que es el terreno de donde surge y se mantiene o se cultiva la verdadera felicidad. El hombre desea la felicidad, anhela ser feliz, mueve tierra y cielo para lograr la felicidad. Su gran error es que quiere ser feliz sin tener que tratar con aquello que lo produce. Quiere ser feliz sin tener que ser santo. Quiere ser feliz sin Dios. Quiere ser feliz sin tener que someterse a la ley
de la libertad, la ley santa de Dios.
Quiere ser feliz sin Dios y piensa que puede realmente llegar a ser feliz sin Dios. Por esto muchas personas se pasan toda la vida buscando la forma mágica, la fórmula correcta que produce la felicidad. Algunos describen esta fórmula en términos de una satisfacción o placer sensual. La filosofía hedonista enseña que el placer sensual es el fin principal de la existencia del hombre. Entrégate a las pasiones, entrégate a satisfacer las pasiones de la carne sin cohibición y restricción y serás feliz. En Efesios capítulo 2, versículo 8, y 3, Pablo describe al hombre en su condición natural y muerte espiritual como aquel que vive en las pasiones de su carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Piensa, o ellos piensan que vivir en las pasiones de su carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, les concederá la felicidad. Esta clase de vida describe a quienes, describe a los hijos de ira. Vivir en las pasiones de la carne, buscando continuamente satisfacer los deseos de la carne, no da verdadera y duradera felicidad. Esta clase de felicidad mantiene a los hombres en la senda amplia que termina en su destrucción. El modernismo nos enseña que para lograr la felicidad no necesitamos a Dios. Ni es necesario someterse a un código moral que no sea el que establece el propio corazón. Para el modernista, la ciencia es el único camino que conduce a una vida mejor. Una vida mejor para el individuo y la sociedad. Es el camino para alcanzar la verdadera felicidad. El hombre es una criatura buena que puede por sus propios esfuerzos y descubrimientos científicos alcanzar la felicidad. Algunos acontecimientos han mostrado que el modernismo no es realmente el camino a la felicidad. Brian K. Morley declara, al colisionar con muchas presunciones apreciadas de la era moderna, acontecimientos históricos y culturales considerados fundamentales fueron sometidos a una reevaluación. La confianza en la bondad y la perfectibilidad de la humanidad se estrelló. ¿Con qué? Con dos guerras mundiales. Una guerra fría y estados totalitarios despiadados. Quizá peor que todo, después de centurias de supuesto progreso, hubo un holocausto en Europa. El centro del mismo modernismo. Lejos de ser salvadores, la ciencia y la tecnología socavaron con polución la calidad de vida, ofrecieron a gobiernos un control sin precedentes sobre las personas y amenazaron la misma existencia de la humanidad con bombas nucleares. Ante esta desilusión, el hombre del siglo XXI ha llegado a entender que no puede descartar la espiritualidad de su vida para poder llegar a ser feliz. ¿Pero qué pasó? En vez de buscar al único y verdadero Dios, En vez de reconocer su condición espiritual caída, su pecado, su separación de Dios, y buscar a Dios para que Él engrase misericordia, trate con su problema fundamental, el pecado de la gente. El hombre guiado por las tinieblas de su corazón rebelde y endurecido se entregó a inventar otra fórmula para alcanzar la felicidad. Esta nueva invención filosófica se llama postmodernismo. Aunque este en nuestra sociedad no desprecia la espiritualidad, asevera que no hay principios absolutos, no hay una sola visión del mundo que sea correcta, sino incontables puntos de vista que son correctos en su propia manera. No hay una sola perspectiva verdadera. Debemos luchar para ser enriquecidos por todos los puntos de vista diferentes y conductas que sean posibles. Este es el camino hacia la felicidad. No hay tal cosa como una verdad absoluta. Podemos y debemos aprender de todo, aún del paganismo. Y la espiritualidad que éste presenta, pues nos ayudará a obtener vida y poder espiritual, que es lo que necesitamos. El paganismo nos dice que la vida religiosa no requiere sumisión a la autoridad de Dios, sino que depende de sensaciones materiales. Daniel R. Embach escribe sobre este asunto y nos dice que para los paganos el poder espiritual es algo que podemos manipular y controlar. No es algo que se obedece, aunque la adoración cristiana requiere que nosotros nos pongamos bajo la autoridad de Dios. La adoración pagana nunca involucra sumisión y siempre envuelve el poner el poder espiritual bajo el control humano. Esto significa que el concepto pagano de la verdad es subjetivo, no objetivo. La verdad se conoce no por medio de la razón, sino por los movimientos del cuerpo y la sensación que esto produce. Algo que uno alega sentir por uno mismo y que ninguno otro puede verificar. La verdad no es algo racional, sino sensual. La salvación y la felicidad para el pagano es a través de la sensualidad y el sexo. El sexo ha reemplazado el rol que tenía la predicación cristiana. Y ahora es la manera principal en que muchos en el occidente encuentran el propósito en su vida. La vida y la felicidad no llega a través de una reconciliación con Dios, sino a través de explorar el deseo sexual sin restricción y entregarse a ese deseo sexual. El camino a la felicidad no es el de la santidad. No se trata o no es tratar con el pecado como Dios enseña en su palabra. No es que la verdad bíblica gobierne el corazón como un principio santificador. No es que seamos reconciliados con Dios como en el caso de David. No es mediante el perdón divino y la limpieza que Dios obra en el alma. Es entregarnos al pecado, particularmente al pecado sexual, sin cohibición y restricción. La espiritualidad verdadera, aquella que conduce a la salvación y a la felicidad, se encuentra en los placeres pecaminosos del pecado sexual. Esta filosofía es la que se vende en la película Titanic. James Cameron, su director, dijo que su película no presentaba cualquier romance ordinario, porque tiene un mensaje religioso, moral e inspirador. ¿Pero cuál es el mensaje? Pues Rosa, la heroína, reconoce que Jack no solo le salvó físicamente, sino que también le salvó de una manera espiritual. Él me salvó en cada manera que una persona puede ser salva. De la historia que ella relata es obvio que su salvación espiritual se relaciona a su relación sexual premarital con Jack horas antes de hundirse el Titanic. Ahora, ¿qué produce esta clase de moralidad sexual? Conduce eventualmente al colapso social que nosotros vivimos en nuestra sociedad. Conduce al crimen, las drogas, homicidios, suicidios, violencia, pobreza, litigios, debilidad económica. Conduce a la desintegración de la familia, al divorcio. Crea problemas mentales, emocionales, psicológicos en la mente de los niños mientras se crían, al ver a sus padres separados o uno peleando con el otro. Conduce a la cohabitación, niños indisciplinados, embarazos de adolescente, pornografía, aborto, eutanasia, homosexualidad, compañeros domésticos, prostitución, confusión de roles, gobiernos débiles como el nuestro, leyes que no protegen al inocente, vida familiar raquítica, destruye respeto por la vida hacia uno mismo, hacia el prójimo, la comunidad, la verdad, la autoridad, amenaza la santidad de la vida, la santidad de la procreación y del matrimonio, la moral sexual dictada por la carne y sus pasiones y no por la moral bíblica, conduce al sexo en cualquier forma, al sexo sin compromiso. Esto no es felicidad, es caos. Por otro lado, la cultura que nos rodea nos dice que para ser felices y sentirnos realizados y animados tenemos que mirar internamente para conocer a Dios. Pero este Dios no es aquel en cuya presencia estamos, delante de quien estamos, un Dios santo a quien tenemos que dar cuenta, un Dios externo a nuestra persona, sino un Dios que podemos conocer si miramos dentro de nuestras personas. En el occidente, el número que creía en la existencia de Dios generalmente era del 90-97%. En el año 2013, esta cifra se redujo a un 80%, aunque el número de personas que se identifican con el nuevo ateísmo aumentó. Estos se encuentran en la minoría de la cultura occidental. El 80% de la gente en nuestra sociedad se ve a sí mismas como espiritual. Esto es cierto incluso en Europa, donde el proceso de secularización se ha arraigado profundamente durante mucho tiempo. Ellos creen en la existencia de Dios, pero es una creencia sin mucho valor práctico. Decir que Dios está delante de ellos no tiene mucho sentido, pues su creencia o espiritualidad no tiene necesariamente el peso para definir cómo deben ver la vida y cómo deben vivir. Una de las características de nuestra sociedad es su ateísmo práctico. Ellos dicen que Dios está ahí, pero viven como si Él no existiera. Dios no se entromete en su vida para dictarles cómo deben vivir y cómo deben hacer las cosas. Él no interfiere con sus deseos. Más bien, ellos ven a Dios como un animador que les anima a jugar, pero que Él no participa del juego. Él es un terapeuta que reconoce que en última instancia la persona que debe decidir el rumbo de su vida, el rumbo que debe seguir, es el hombre. Dios no interfiere. Él es el Dios de amor, que no juzga, que no critica. El Dios occidental es un terapeuta. Este punto de vista, otro lo identificó como un deísmo moralista terapéutico. Él no exige nada. Él existe para resolver los problemas de la gente. Ahí está la felicidad. Dios existe para mí. ¿Y para qué? Para proveer todos los caprichos de las personas. La imagen que los americanos tienen de Dios es una distorsión de la verdad. Ellos se sienten inclinados a ver a Dios como su terapeuta. Y lo que buscan en Él es comodidad, sanidad e inspiración. Y algunos círculos cristianos, salud, riqueza y prosperidad. Esta es la experiencia que quieren tener en la iglesia las personas de afuera o las personas que vienen a la iglesia. Desean encontrar en la iglesia consuelo, ánimo, inspiración, paz, tranquilidad, estímulo, diversión, entretenimiento. Esto les hará felices o promoverá su felicidad. Ellos no quieren pasar un día de trabajo en la iglesia, tener otra carga u otra responsabilidad, algo que requiere de ellos esfuerzo y concentración. Ellos ya tienen demasiadas cargas y luchas durante la semana. En el fin de semana lo que quieren es alivio. Anhelan una experiencia con Dios en la que Él les tratará suavemente. Él se acercará para animar el espíritu, para darle esa seguridad, ese consuelo y esa guía que ellos necesitan. Hermanos, y no es que Dios no dé guía y consuelo, pero esto es lo único que estas personas buscan, esto es lo que realmente quieren, esto es, según ellos, lo que produce felicidad. El Dios que, según los americanos, da felicidad, no es el Dios santo. La felicidad no es el fruto de tratar correctamente con el pecado, de reconciliarse por medio de Cristo, con un verdadero arrepentimiento, reconciliarse con Dios. El Dios que les da felicidad acepta a la persona como es, o como esa persona quiere ser. Ese Dios no censura, ese Dios no reprende. Queridos hermanos, hemos dejado el mundo moral en que Dios es trascendente y santo. Hemos dejado el mundo moral de la Biblia, en el que David se encontró y vivió, para entrar en un mundo psicológico. Un mundo psicológico en el que Dios es inmanente y solamente amor. Este marco es el que define todo. Ahora, como dijo Wells, la gente no se ve en términos de una naturaleza humana, sino en términos de su yo. El yo es simplemente un núcleo interno de intuiciones. Es el lugar donde nuestra propia biografía individual, género y la experiencia de la vida se unen en un solo centro de conciencia propia. Tenemos nuestra propia perspectiva de la vida y su significado. Y cada perspectiva en esta sociedad es válida. Y ninguna de ellas se forma por normas absolutas, normas morales absolutas. Este es el mundo en el que viven la mayoría de los americanos. No existe un mundo moral. No hay tal cosa como algo correcto o incorrecto. No hay un ser a quien tenemos que dar cuenta. La realidad interna es lo que vale. Y esta no es controlada por alguna obligación, por la comunidad, por entender el pasado, o por las intrusiones de un Dios externo y santo. La base sobre la que se edifica la vida es que no hay nada fuera de nuestra misma persona en lo que se puede edificar. Y esta persona lo único que desea es ser complacida. Esto es hoy, en América, en Europa, felicidad. Tal individuo no ve la necesidad de ser salvo del pecado. Miren algunos de los que a veces vienen aquí, o de los que vienen aquí regularmente, que no creen en Dios. Ellos no están preocupados por el asunto de resolver su pecado. No, eso no es su preocupación. Reconciliarse con... No, eso no es su preocupación. Su preocupación es cuando se acabe el culto para poder ir a qué, a bromear, a jugar, a hacer chistes, a pensar y hablar de las actividades, de los deportes, de aquello que les trae. Y usted lo ve. No hay un sentido profundo de su culpa y de su pecado. No salen de aquí llorando y afectados. Todo es risa, juego, vanidad. El Dios de ellos es un terapeuta. Esto según Wells, a quien he citado y cito extensamente, es un deísmo terapéutico, cuya moral se centra en uno mismo y se genera por uno mismo. La vida se reduce a ninguna otra cosa que entretenimiento y hablar sobre el bienestar de la nación. Esta manera de pensar está consumiendo los fundamentos de la nación. Degrada los valores objetivos, desgarra las costumbres antiguas, deja a las personas sin un sentido de propósito claro y sin ningún propósito que no sea su propio interés personal. Bajo el sol del posmodernismo, cada persona tiene el derecho de su versión particular de la realidad. Cuando esto sucede, la cultura pierde su habilidad para renovar su propia vida. La verdad es que toda la vida está siendo reformulada y reinventada. ¿Estoy hablando yo de cosas que están pasando en Marte? Ustedes no las ven. Dios es amor. El hombre define lo que es este amor. No Dios, sino el hombre. Es este amor que concede la felicidad. Dios está ahí para nosotros cuando lo necesitamos. Él está ahí para lo que necesitamos.
Él es amor en el sentido que nos da consuelo, que nos lleva a sentirnos bien, que nos capacita para poder realizarnos. Él es amor en el sentido que nos hace felices. Nos da un sentido de satisfacción, nos da cosas, nos sana, hace todo para animarnos cada día. Esta es la perspectiva predominante de nuestros días. Y cuando Joel Osteen reitera todo esto, él manifiesta cuán perfecto es su toque cultural.
¡Él sabe lo que está haciendo! Él sabe cómo está manipulando y torciendo las Escrituras para darle al hombre lo que el hombre quiere en su postmodernismo, no un Dios santo que odia y castiga el pecado.
No hacer las personas conscientes de que tienen que tratar con su pecado como David lo hizo para estar bien con Dios y preocuparse por el temor a Dios. ¡No! Cuando Joel Osteen reitera todo esto, él manifiesta cuán perfecto es su toque cultural. La perspectiva bíblica es totalmente diferente, porque su mundo es moral. La perspectiva de nuestros días es profunda, constante y solamente terapéutica. Esta perspectiva fue la que edificó la popularidad de Oprah. Y claro está, la enriqueció, porque dio a la gente aquello que la gente buscaba. Supuesta felicidad, sin tener que tratar con un Dios santo, sin tener que tratar con el pecado. Esta es la perspectiva de Joel Osteen, que por la ignorancia bíblica de la gente y su búsqueda por la felicidad sin un Dios santo le sigue y le ha convertido, sí, a expensas de la gente y de la egolatría de la gente y el posmodernismo de la gente, en un multimillonario. Lamentablemente, esto es lo que nuestra gente hoy en las iglesias ofrece: salud, riqueza, esto da felicidad, riqueza, prosperidad y la capacidad para poder gozar de tales cosas. Felicidad sin tener que pasar por esa horrible experiencia, dolorosa experiencia por la cual pasó David, al enfrentar y confrontar su carácter, al verse convencido por el Espíritu de Dios.
Hoy en día se ofrece en la iglesia un Dios que anima, un Dios que es animador, como decimos nosotros, un cheerleader. Ustedes ven que las cheerleaders no se meten a jugar. En el fútbol americano, menos todavía. Pero ustedes lo ven.
¡Animan! ¡Adelante! Y a los jugadores les gusta eso. Les fascina, eso les anima. Da fuerza, da vigor, da ánimo, seguir adelante, no importa que se esté muriendo. Ese es el Dios de muchos evangélicos, de Joel Osteen.
No es el Dios de la Biblia. El mundo de la Biblia, como dice Wells, se define por el carácter santo de Dios. Este no es el mundo de hoy. Nuestro mundo occidental es psicológico. Ustedes ven a lo mismo, hermanito. Porque tienes que cuidarte de tu estima propia. Porque lo más importante de la vida es sentirse uno realizado.
¿De dónde sale ese lenguaje? No es de la Biblia.
Nuestro mundo occidental es psicológico. Esa es la diferencia entre el Dios que es objetivo, separado de nosotros, de aquel que es subjetivo, en el sentido que desaparece en el yo de la persona. Cuando los posmodernistas piensan sobre la vida, en este cuadro psicológico lo hacen desde el centro del yo. Es el yo que determina lo que significa la salvación, lo que es la vida, lo que es la felicidad. Cuando pensamos sobre la vida según el marco moral de la Escritura, Dios está en el centro. Él es en quien su santidad define la salvación que necesitamos. Él es el que provee lo que necesitamos en Cristo. Y el amor de Dios, Él mismo lo define como un amor que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para tratar con el problema mayor del hombre que separa al hombre de Dios, el pecado. Jesús vino a tomar el lugar de pecadores. Dios no da felicidad sin tratar con lo más básico y con aquello que lo impide: el pecado del hombre, su rebelión con Dios, su falta de estar reconciliado con Dios.
En la perspectiva posmodernista, nosotros somos el centro de la vida. En la perspectiva bíblica, no lo estamos. Dios es el que está en el centro. Dios es santo y es amor. Y estas dos cosas hay que mantenerlas unidas. Cuando todo lo que usted tiene es santidad, ahí tiene el concepto islámico del Dios de venganza. Haces esto, perdono. ¡Flim! Haces lo otro, ¡flim! Venga acá, ponga su mano. Usted robó. ¡Flim! Venga acá, usted está apoyando a esa gente. ¡Fra! Literalmente, perdió la cabeza. Lo degollaron. No hay el amor bíblico del cual la Biblia habla. Por otra parte, el modernismo de hoy y la gente del occidente, no Dios, no el Dios santo, sino el Dios que es amor. Todo lo acepta, da su aprobación a todo, y usted puede hacer de todo. Esas nuevas novedades que han entrado en la iglesia no vienen de la Biblia. Vienen del posmodernismo. Mire, usted puede hablar y predicar contra el posmodernismo. Pero si usted permite que esa filosofía se introduzca en la iglesia y de manera sutil se pretenda adorar a Dios, cuando lo que se hace es que se apela y se satisface a la carne. ¿Qué es lo que usted tiene? Usted no está sirviendo al Dios santo, que es amor, sino más bien al Dios de los caprichos, del yo, de la gente, del yo. Lo que importa eres tú, y tú, y nada más que tú. Qué triste. Cuando estamos bien con Dios, por medio de Cristo, con un corazón purificado de mala conciencia, y sostenemos la relación con Él, que su santidad, amor y gracia demandan, se creará el terreno donde se producirá en el corazón la verdadera felicidad. Manos nuestras hoy sufren
con su firmeza en el Evangelio y por la fe.
Han sido destituidos de sus propiedades. Los otros días, niñitos estaban en una prisión con su madre. Simplemente porque ella confesaba el cristianismo.
Hay muchos de los nuestros en Corea del Norte, en la China, en África, en el Mediano Oriente, destituidos.
No tienen las comodidades, no tienen los hospitales, no tienen los medios. Pero aún así, vaya y visítelos. Son personas felices.
Su felicidad es verdadera. Nosotros aquí en el occidente inmediatamente nos quedamos sin aire acondicionado. Ellos allá comiendo polvo. Sí, oye, porque las prisiones allá en el Medio Oriente no son como las de aquí. Aquí le dan aire acondicionado, lo alimentan. Esos presos comen mejor que tú y yo. Tienen más doctores que tú y yo. Pregunten para que... ¡Entérense! Tienen más beneficio que ustedes y que nosotros.
Pero no nuestros hermanos allí, en aquellos lugares horribles.
Aún así, son felices. Están dispuestos a sufrir aún la muerte, pero no negar a Cristo y no negar a Dios. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque están bien con Dios. La vida que les espera es mucho mejor, pues estar con Cristo es muchísimo mejor.
Hermano, ¿qué tipo de iglesia ustedes quieren que esta sea?
¿Quieren que llenemos esto aquí? Esto es fácil. Fácil. Eso es verdad, ya yo no puedo aprender a tocar guitarra. Pero yo estoy seguro que no va a ser difícil para unos cuantos venir aquí y empezar a tocar. Y a tocar hasta las tantas. Y vamos a llenar esto aquí. Vamos a tener una juventud. Óigame, que usted no sabe, nunca se había visto aquí. Queridos hermanos, ahí no está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en el camino de la confesión, en el camino de estar reconciliados con Dios. Mi amigo, para ser verdaderamente feliz, tú necesitas conocer la experiencia de David en tu propio corazón. Sí, sí, sí. Tú necesitas venir delante de un Dios externo, de un Dios santo, ¿eh? Que no está ahí para tus caprichos. Está ahí porque Él es la realidad objetiva y suprema, trascendente, puro y santísimo, que te ha creado, que te sostiene. Tú necesitas venir como David y decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Sí, Señor, si yo soy mi pecado, tu ira y tu santidad me destruirá. Pero tú eres un Dios de gracia, compasión, amor, misericordia.
Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Esto es el lenguaje, no de los labios, sino del corazón de vuestros hijos que profesan conocer a Cristo.
Es fácil y barato decir, yo soy cristiano.
Oh, sí, yo creo en Dios. Y los padres, como no saben cómo estos muchachos están pensando y generando sus pensamientos, se conforman cuando el Dios de ellos es el Dios terapéutico. No es el Dios santo de la Biblia.
el Dios Santo de la Biblia los llevaría a esa experiencia de dolor, de tristeza. Su pecado.
Queridos hermanos, no engañen a sus hijos y a sus hijas. Enséñenles la verdad. He aquí la explicación de lo que está pasando en tantos cambios, en tanta inestabilidad en los Estados Unidos de América y lamentablemente en algunas iglesias cristianas. Termino con la cita. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Oremos.